Padre nuestro, te damos gracias por este precioso día en cual nosotros podemos celebrar de corazón. Pero Padre, sabemos que en el mundo hay muchos hoy que por enfermedad o dolor u otra causa no les viene la celebración. Y Padre, tú tienes en tu corazón a esas personas y te pido que nosotros también. Ayúdanos, Padre, a ser personas que tienen compasión a los que se les fue la fiesta. Y esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5. Y es interesante este capítulo porque este año del 2019 pusimos nosotros como lema en nuestra iglesia resolver a celebrar. Y una de las cosas que se mira en el Evangelio de Juan es cuánto de las cosas que pasan en las fiestas. No solo las fiestas judías, pero también la fiesta de bodas donde Cristo hizo vino. Mucho de Juan se centra en las fiestas. Y este pasaje se centra en otra fiesta. Dice en el capítulo 5, versículo 1, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces, había esta fiesta. Y la fiesta probablemente, si se mira y ponen en orden cronológico todos los eventos, era la fiesta que se llama la fiesta de Purim. Y la fiesta de Purim no era una de las fiestas mayores, no era como la Pascua y Tabernáculos. Era una fiesta que se hizo desde el tiempo del libro de Esther. El libro de Esther en el Antiguo Testamento era después del tiempo del cautiverio, al final del tiempo del cautiverio. Se le hizo un engaño al rey de Persia para que él matara a todos los judíos. Y vino Esther, que era su esposa, y él no sabía que ella era judía. Y ella, con el poder de Dios, liberó al pueblo, destruyó el poder del malo Amán, y los judíos empezaron a celebrar esa fiesta. No era una fiesta mandada, era una fiesta que simplemente se hizo para celebrar. Y aún hoy entre los judíos es una fiesta muy feliz. Cuando ellos se reúnen hoy en día a celebrar Purim, ellos leen el libro de Esther y cada vez que se habla del malo de Amán, todos ¡bú, bú! Y hacen burla y bulla. Y cada vez que se menciona Mardoqueo y Esther, hacen cosas de ruido, sonajas y cosas, y luego comen y celebran. Y es una fiesta de mucho gozo, celebrando el hecho de que Dios, atrás de las escenas, porque el libro de Esther no menciona ni una sola vez el nombre de Dios. Pero Dios se ve en todo lugar en el libro de Esther. Y por eso lo que la gente dice, coincidencias o chiripadas o las cosas que pasan en el libro, que de veras son la mano de Dios, fue liberado el pueblo judío. Entonces Cristo estaba en Jerusalén de nuevo para esta fiesta. Y en todo Israel, en todo Jerusalén, la gente estaba celebrando. Bueno, para ponerlo en tiempos mexicanos, había los mariachis y estaban los tamales y toda la cosa. Y todos haciendo, todos celebrando, excepto aquí. Porque había un lugar, nos dice el versículo 2. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Fija la escena, una ciudad en celebración. Pero aquí, alrededor del estanque de Betesda, había un sinnúmero, una multitud de personas que no tenían nada que celebrar y que no estaban celebrando. Estaban enfermos, estaban cojos, estaban paralíticos, estaban ciegos. Y se les traía todos los días a estar alrededor de este estanque. Dice, junto a la puerta de las ovejas. Ahí entraban las ovejas, no olía bien, era un lugar... no sé ni por qué Dios hizo que esto pasara. Que de vez en cuando nos dice, venía un ángel, dice el versículo 4, y movía el agua, y el primero que se metía en el agua, sanaba. Ahora, cuando decimos de vez en cuando... era de vez en muy, muy raramente el cuando. Porque si hubiera sido más común, la historia nos lo hubiera enseñado. Cuando decimos de vez en cuando, quizá habían pasado, yo no sé, no nos dice nada, no hay estadísticas. ¿Una vez en el siglo? ¿Una vez cada 30 años, 50 años? ¿Una vez cada 20, 10? Yo no sé. Y qué raro que pasaba, que un ángel bajaba y decía, ven, mover el agua. Yo no sé, es un misterio para mí. Pero había este lugar, en un lugar no muy bonito de la ciudad, donde entraban las ovejas, donde era comercio de animales, donde todos estos enfermos esperaban por la chancita de que quizá hoy se mueva el agua. Y puedo estar yo sanado. Se quedaban ahí desde la mañana hasta el anochecer. Alrededor de ellos la fiesta estaba en su apogeo. La música, la comida, los olores, los gritos. Pero ahí no había celebración. Ahí muchos no pueden. No es que... ahí les encantaría estar en la fiesta, pero no podían. Estaban enfermos, no tenían la capacidad. Nosotros al principio del año pusimos como resolución aquí en la iglesia, resuelvo celebrar, pero ¿sabe qué? Muchas veces el celebrar está fuera de nuestro alcance. Y a esta gente así estaba. Ahora, esperaban de tiempo en tiempo que vendría un ángel. Había una desesperación. Sin esperanza estaba esta gente. Había este hombre. Yo estoy seguro, porque nos dice el versículo que él había estado enfermo 38 años. Nos dice el versículo 5. Había un hombre que hacía 38 años había estado enfermo. Imagínense ese tiempo. Yo he estado casado 41 años. Él estaba enfermo casi todo el tiempo que yo he estado casado. Si él tenía 14 años cuando él se enfermó, al tiempo que vino Cristo tendría 52. Imagínate enfermarte a los 14 de una forma que te dejaba acostado y ahora tienes 52 años y estás con lo mismo. Estoy seguro que él había ido a médicos, a herbalistas, a sacerdotes que le oraran, a todo el mundo para ver qué se puede hacer, qué se puede hacer, y nada funcionó. Y sepa por cuánto tiempo él había estado traído todos los días. Era el último recurso. No había nada más. A ver si se mueve el agua. Y luego cuando se movía el agua, alguien con otra enfermedad que no involucraba sus pies, corría y se brincaba al estanque y salía corriendo y feliz, y él se quedó ahí. Yo estoy seguro que su cama la tenía lo más cerca posible a la orilla del estanque. A ver si la vez que viene me puedo rolar para adentro. ¡Qué desesperación! ¡Qué vida esa! Una vida que uno lo piensa, no lo quiero ni vivir. Esa desesperación. 38 años. Pero luego viene Cristo. y le hace una pregunta solamente. ¿Quieres ser sano? Versículo 6. Ahora, esa es la pregunta obvia, ¿verdad? En inglés se dice, duh, pues sí, claro. Pues sí, pero ¿sabes qué? Hay muchos que no. Hay mucha gente que no quiere sanar. Hay un síndrome, aunque aún más que la que gente que no es que simplemente sean hipocondriacos, pero que viven enfermándose para que la gente los mime, los chifle, los lleven para acá y para allá. Hay gente, y no solo físicamente, pero aún en lo espiritual, hay muchos que no quieren. Dicen que quieren, pero no quieren. Ellos prefieren que la gente les tenga lástima y que les trate, ay, pobrecito, y le den su abrazo, y ay, vas a hacer. Y Cristo le pregunta al hombre: ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano? Pero mira que el hombre no le responde que sí. Ahora, quería ser sanado. Este no era uno de esos que no. Pero mira cómo le contesta el Señor, el hombre este. Dice Cristo, ¿quieres ser sano? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Mira, Cristo no le preguntó cuáles son los obstáculos para que te sanes. Cristo no le preguntó nada del agua, nada del ángel. Le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre empieza a contar sus... Es como la hermana Borlotes, ¿no? Le empieza a contar los obstáculos que hay para sanar. Y eran obstáculos reales. La verdad es así. Y este hombre venía y cuando se movía el agua, alguien más rápido que él entraba y el pobre se quedaba otro día. Pero la cosa es, tenía su... pues qué lástima de mí. Mi propia enfermedad me está parando. Y es verdad. Pero Dios es más fuerte que tu enfermedad. Pero esto se puede ampliar. ¿Qué el Señor ha puesto en tu corazón que te está diciendo, ¿quieres hacer X? ¿Quieres que pase X? Y lo único que nosotros tenemos en mente son las cosas que nos impiden a llegar a X. Y si vivimos en esas cosas, nunca vamos a llegar a X. Dice el Señor en el Salmo 37:4, deleítate en Jehová y Él te dará los deseos, o las peticiones, dice la Reina Valera, pero el hebreo, los deseos de tu corazón. Porque si tú te deleitas en Jehová, tus deseos van a ser los de Él. Y Él goza en cumplir su voluntad. Pero nosotros, el problema es que nosotros vivimos contando las cosas que me puede... ¿Qué quieres hacer tú? ¿Quieres aprender un instrumento? ¿Quieres leer un libro? ¿Escribir un libro? ¿Quieres empezar un ministerio? ¿Quieres X? Lo que sea el X, en el caso aquí. ¿O quieres sanar? Y cuando Dios nos trae al corazón eso, y nosotros empezamos a decir, sí, pero no tengo a nadie que me ponga en el estanque. Hay este problema, falta dinero, falta educación, falta lo que sea. Tiempo. Dios tiene todo lo que tú necesitas para alcanzar lo que Él quiere para ti. Nota que no dije solamente lo que tú quieres, pero si tú estás deleitando en Él, lo que tú quieres y lo que Él quiere van a juntarse. Pero si él te pregunta, ¿quieres X? Nada más dile sí. No empieces a contar los obstáculos. Porque él puede sobrepasar todos los obstáculos. Cristo no, ¿sabe qué? Cristo pudo haber hecho esto. Pues mira, vamos a hacerlo aquí. Te paro. Oye, ángel, ven. Y el ángel viene y turba el agua y lo mete. Lo pudo haber hecho así. Para allá, pues, ¿hubo alguien que te metiera en el estanque? No, Cristo no quería ver nada con el estanque de Bethesda. El ángel podía estar de vacaciones hoy. Porque, ¿cuánto oigo hoy? Ay, que los ángeles me van. ¿Sabe qué? Los ángeles te pueden guardar, eso es su trabajo. Pero aunque no hay ángeles, Dios hace mejor. Tú no necesitas un ángel que te guarde. Aunque Dios los permite hacerlo. Dios te puede guardar. Dios te guarda. ¿Por medio de ángel o no? Me acuerdo hace unas semanas. Hablé de eso. Me fui a caminar. Como si, lo hago todas las mañanas. En la mañana levanto a las 6 y salgo a caminar por un rato al parque y luego regreso. Y esta mañana me siguieron dos perros. Un perro, un gran boxer. Salieron de mi vecindad y me siguieron todo el camino. Me fui por el parque. Una hora y media y estos perros. ¡Hora y media! Y había personas que en el parque decían, oye, mantén tus perros. Y yo, no son mis perros. No son mis perros. Hora y media, regresé a la vecindad, ahí estaba la dueña de los perros y se fueron corriendo ahí. Me fui. Mi esposa dice, dice mi esposa, quizá esos fueron guiados ese día por un ángel, porque había alguien en el parque que te iba a asaltar. Pues yo no sé si fue un ángel o si fue Dios, pero tuve guardia de dos boxers ese día. Todo el viaje que me fui. Pero ¿cuántas veces, en vez de decirle sí a lo que Dios quiere para nosotros, nos llenamos de lástima porque no hay nadie que me dé esto, no hay nadie que me haga esto? ¿Sabe qué? Sí hay alguien, se llama Jesucristo. Ahora, no estoy diciendo que Jesucristo está ahí para que tú digas, ven y hazme esto. Pero si Cristo viene y te dice, dile sí. Y Él lo va a hacer. No tengas lástima, ay, pues no hay nadie. Dice Cristo, ¿y quién soy yo? ¿Nadie? Te estoy diciendo, ¿quieres ser sano? Y la cosa es que nosotros como humanos tenemos soluciones a medias. Dice ahí en ese versículo, en el versículo 7, dice, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Ahora, mira que sí tuvo quien lo trajera cada día. Lo trajeron, este hombre no podía, estaba en su cama todos los días. Pero alguien lo traía de su casa al estanque de Bethesda, todos los días, lo dejaba ahí, quizá venían a lonche y le daban una comida, o quizá dejaba su comida ahí con él, y luego al fin de día venían y se lo llevaban a la casa, por lo menos tuvo eso, pero no le hizo nada de bien, lo podían haber dejado también en la casa como en el estanque, porque no se podían quedar ahí todo el día a mirar con él por el ángel. Y muchas veces eso es como nuestro propio trabajo. Nosotros no podemos hacerlo todo. Tenemos limitaciones de tiempo. ¿Sabe? Sus amigos que estaban haciendo lo que podían. Dice, te llevamos al estanque. Sí, quizás se mueve el ángel hoy, quizás de alguna manera. Ok, te llevamos. Pero luego ellos tenían su trabajo, tenían sus familias, tenían sus escuelas, tenían lo demás. Y luego al fin del día tenían para regresar. Pero no podían hacerlo todo. Pero ¿sabe qué? Lo que hicieron era bueno. Porque lo pusieron en el lugar donde Cristo pudo hacer lo demás. Si lo hubieran dejado en la casa, Cristo no lo hubiera visto ahí en el estanque. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos mal porque hicimos algo, pero no lo pudimos hacer todo? Y muchas veces las iglesias nos ponen culpables, ¿verdad? Nos hacen culpables. Ay, mira, no pudieron. ¿Sabe qué? Haz lo que tú puedas, aunque no puedas acabar el trabajo. ¿Sabes qué? Por eso está Dios. Ahora, no hagas excusas para no trabajar, pero si tú ya hiciste lo que tú pudiste, llevaste a tu amigo, lo pusiste cerca del estanque, lo más que tú pudiste, tuviste que ir. Ahí es donde Dios llena y hace lo importante. Porque ninguno de nosotros hacemos suficiente para salvar una sola alma. Las almas no se salvan porque yo evangelizo. Yo nunca puedo testificar suficiente. Yo nunca puedo hacer suficiente para que la gente cambie su vida. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo no mío, pero de Dios. El trabajo, las soluciones humanas siempre llegan a medias. Y si no está el Espíritu Santo en eso, no se hace la obra. Dice Pablo, yo planto, Apolo riega, pero Dios da el crecimiento. Si tú estás haciendo buenas obras, si tú estás haciendo lo que tú debes, pero no lo puedes hacer todo, no dejes que Satanás te mande una carga de culpa. Tú hiciste, es como María cuando ungió a Cristo y Cristo le dijo, ella hizo una buena obra, hizo lo que pudo. Si tú has hecho lo que has podido, no dejes que alguien te tire una carga de culpa porque no lo pudiste hacer todo. Tú y yo nunca fuimos hechos para hacerlo todo. Fuimos hechos para poner las personas en la situación donde Cristo pueda hacer lo que Cristo tiene que hacer. Él salva, Él sana, Él provee. Sus amigos hicieron lo que tenían que hacer, pero Él se sentía, y se le mira la lástima lo que dice, nadie se queda aquí conmigo para meterme en el estanque. Si solo hubiera alguien que podría estar aquí 24 horas al día conmigo para que cuando se mueva el agua me pueda empujar un buen empujón. Pero no hay nadie. No le pongas la culpa a tus amigos que te trajeron todos los días. Te trajeron donde Dios puede obrar. Y Dios va a obrar. Entonces el hombre es sanado. Y Cristo le dice simplemente, no lo toca, no le hace nada, dice, versículo 11. Bueno, no, ¿qué soy? Ya me perdí. El 9, ahí está. El instante que el hombre fue, no, antes, el 8. Sí, levanta tu lecho y anda. Debería estar en rojo y no está, por eso no lo pude ver. Mi Biblia no lo tiene en rojo. Jesús le dijo, levanta tu lecho y anda, versículo 8. No lo tocó, no lo ungió. Nada más le dice, ya, levántate. Y agarró su lecho y se levantó. Ahora, lo interesante es que, viendo más abajo, sí, en el 11... Dice, él le respondió hablando a los judíos, el que me sanó, él mismo dijo, toma tu lecho y anda. Y no sabía ni quién era. Este hombre no tuvo fe. Simplemente sintió que le regresaron las fuerzas. Porque no sabía quién le habló. Cristo le dijo, agarra tu lecho y anda. Y de repente se sintió fuerte de los músculos. Agarró su lecho y empezó a andar. Estos que dicen, cuando no hay sanidad, dicen, pues es tu culpa, porque no tuviste suficiente fe. No, ¿sabe qué? A veces Cristo espera fe porque Cristo sabe. Pero Cristo puede sanar sin tu fe. Cristo puede sanar como quiera. Si no te sanó, es que Cristo no te sanó. No es tu culpa. Y quizá la culpa del Benihín, que te vino y te puso las manos, y lo, sánate, no te sanaste, pues no me culpes a mí, nada más dame más dinero y crece tu fe. No, Cristo dijo, levanta tu cama y lo alzó. Se fue. Fe no fue requisito. Y le dice a Cristo, pues vete y sigue, ya, vete, sigue con tu vida. Es interesante que no le dice, pues es el día de reposo. Y aquí va a entrar en problema Cristo. Porque siempre hay los criticones. Los que dicen, ay, mira cómo lo hizo Cristo. Cristo no le dice, ah, es el día de reposo. Quédate un día más entre los enfermos. Y mañana, cuando es el día correcto, levanta tu cama y vete. No, Cristo, ¿ya estás listo? ¿Ya te sientes bien los pies? Agarra ese colchón y vete. Comienza tu vida. No mires para atrás. Ya no te quedes aquí en este lugar. Vete a la fiesta. Disfruta. Y este hombre agarró su camita. Y José, creo que no era una cama, como hablamos camas. Era una cobijita, un colchón. No pesaba nada. Pero vienen, como siempre, los legalistas. Los que te dicen, no. El minuto que le dice, toma tu lecho y anda, versículo 8. Y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo. ¿Sabe qué? Vienen de estos fariseos, estos judíos, estos legalistas. El minuto que él levanta su lecho, ahí están. Ahí están. No estaban ahí para meterlo en el estanque cuando el ángel venía. No es, pero el minuto que él agarró su cobijita y lo enroló y lo empezó a caminar, uy, ahí están. No puedes tú cargar hoy tu lecho. Los judíos dijeron a aquel que había sanado, es el día de reposo, no es lícito. ¿Sabe que yo creo que ese lecho que él tenía probablemente pesaba menos que las batotas y esas que tenían los fariseos puestos? No pesaba nada. Y este hombre había estado acostado 38 años. Para este hombre, el trabajo, la labor, la miseria era quedar en cama. El gozo era brincar y caminar. Y estos querían decirle, ¿sabes qué? Yo sé, has estado en la cama 38 años y estás sano ahora, pero te tienes que quedar en la cama otro día. Mientras la fiesta está allá afuera, bueno, puedes caminar, pero tienes que dejar ahí tu cama para que se la lleven. No la puedes cargar a la casa. Esas eran las opciones. Quédate otro día en la cama con los ahí en los, y no te juntas en Purim en la fiesta, o deja tu cama ahí y vete y a ver si la encuentras mañana. El legalismo no piensa de la situación, no piensa de no debe. ¿Sabe qué? Dios le había dicho que caminara. Yo sé que esa decisión era la correcta. Los legalistas le dijeron, no, tú no puedes hacer eso. Porque, primero, falta de compasión. Hermanos, si yo estuviera enfermo por 38 años y me dijeran, vete y corre, agarra tu camita y corre, no habría nada más feliz que yo podría hacer. Yo no quería quedarme ahí oliendo las ovejas entrar mientras los mariachis tocaban allá en Purim. Porque el día de reposo fue hecho, dice Cristo, es para los hombres. Los judíos dicen, es la reina de los días. Era un día para gozar, como Dios lo hizo cuando hizo la creación y dijo, todo está ¿qué? Todo, no solo bueno, pero muy bueno, cuando Él creó en 6 días y luego reposó el séptimo, Él vio que todo está muy bueno, Él pudo gozar de lo de su creación. El día de reposo fue hecho para un día de gozo y de reposo, y ellos le querían dar otro día de miseria, nada más para guardar sus reglamentos. Falta de compasión. Si hubiera sido él, yo les garantizo, si hubiera sido cualquiera de esos judíos que estuviera en esa misma cama y se les hubiera dado la oportunidad, ellos tampoco hubieran guardado el día de reposo. Hubiera agarrado su lecho y se hubiera corrido. Pero también tiene una pequeñez de visión. La visión que veía Cristo era un hombre que no había tenido gozo por 38 años. Y ahora podía festejar. Y ellos lo único que veían era ese día. Hermanos, Cristo quiere que su gozo sea nuestra fuerza. Él tiene una visión para que el mundo goce. No para que seamos un pueblo apretado y paralítico en el espíritu. Pero nuestra visión a veces es demasiado como los fariseos. No lo estás haciendo exactamente de mi manera, así que te voy a excomunicar. Hermanos, regresamos a nuestra resolución. La que Cristo aquí nos enseña. Él dice a este hombre, ¡celebra! Más tarde le dice, vamos a ver eso, le dice, ya no peques más. Pero sale y celebra. Tú eres mío. Yo morí por ti. Tú eres mi querido hijo, mi amado hijo. Goza de lo que yo te doy. Por eso fui a la cruz, dice Cristo. Yo morí para que tú tengas vida. Yo vengo a darte vida y vida en abundancia. Padre nuestro, te damos las gracias porque tomaste este hombre que no había festejado aún cuando alrededor de él la fiesta iba y tú le diste su propia celebración. Padre, ayúdanos a nosotros nunca a poner obstáculos cuando tú dices, ¿quieres X? Ayúdanos a simplemente decir, sí, Señor, enséñame cómo. Y no dejar que gente nos ponga en una caja de su propia rigidez. Y esto, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.